A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo programa de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 10 de la numeración litúrgica. En la Biblia, como es habitual, lo encontramos con la doble numeración 11-10. La Biblia de Jerusalén asigna a este salmo el título de «El Señor ama al que aborrece la violencia». Para aquellos que quieran tener el texto delante, pueden encontrarlo en la página 920 del Diurnal. Este salmo 10 de la numeración litúrgica corresponde a la oración de vísperas del lunes de la primera semana. Como es habitual, el tiempo lo repartiremos en tres bloques. En el primero vamos a hacer comentarios generales acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Luego se hará la exégesis, en segundo lugar, del Salmo elegido, el 10. Y finalmente la oración personal hecha desde este Salmo número 10 de la numeración litúrgica. Comenzamos este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor. Le damos gracias por el regalo que supone esta hora y por permitir que nos podamos encontrar con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, en especial a aquellos que más sufren en el cuerpo o en el alma. Ponemos a María a nuestro lado y le pedimos que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por nosotros ante su Hijo. Y aparcamos todo aquello que pueda impedirnos la oración. Descalzamos nuestro corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros, y nos disponemos escuchando una canción.
Señor.
Comenzamos la primera parte del programa de hoy, en la que, como decíamos, íbamos a hablar de la revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos encontramos con mucha frecuencia con el Espíritu Santo. Son los mismos apóstoles quienes en la primera predicación después de Pentecostés presentan expresamente la venida del Espíritu Santo como el cumplimiento de las promesas y de los anuncios antiguos, viendo la antigua alianza y la historia de Israel como tiempo de preparación para recibir la plenitud de verdad y de gracia que debía traer el Mesías. Pentecostés era un acontecimiento proyectado hacia el futuro, porque daba inicio al tiempo del Espíritu Santo que Jesús mismo había señalado ya como protagonista, junto con el Padre y con el Hijo, de esa obra de la salvación destinada a extenderse desde la cruz a todo el mundo. Sin embargo, para un conocimiento más completo de la revelación del Espíritu Santo es preciso remontarse al pasado, al Antiguo Testamento, para descubrir allí las señales de la larga preparación al misterio de la Pascua y de Pentecostés. El Espíritu se presenta primero en la creación y luego en la obra de la redención. Primero en la historia y en la profecía de Israel y luego en la vida y en la misión de Jesús, el Mesías. Después, el momento de la encarnación, desde el momento de la encarnación hasta el momento de la resurrección. El nombre con el que el Espíritu Santo es insinuado en el Antiguo Testamento y los diversos significados expresados con este nombre los encontramos allí. En la mentalidad judía, el nombre tiene un gran valor para representar a la persona. Se puede recordar a este propósito la importancia que en el Éxodo y en toda la tradición de Israel se atribuye al modo de nombrar a Dios. Moisés había preguntado al Señor Dios cuál era su nombre. La revelación del nombre se consideraba como manifestación de la persona misma. El nombre sagrado ponía al pueblo en relación con el ser trascendente, pero presente de ese mismo Dios. El nombre con el que el Espíritu Santo es insinuado en el Antiguo Testamento nos ayudará a comprender su carácter, sus características, su realidad de persona divina, de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo, y se nos dará a conocer solo en la revelación del Nuevo Testamento. En la Biblia, el término hebreo que designa al Espíritu Santo es el término de Ruaj. El primer sentido de este término, así como la traducción latina de Spiritus, es soplo, aliento, respiración. En español puede aún observarse el parentesco entre espíritu y respiración. El aliento es la realidad inmaterial que recibimos. No se ve, es utilísimo. No es posible aferrarlo con nuestras manos, cogerlo. Parece que no es nada, pero tiene una importancia vital. Quien no respira, no vive. Entre un hombre vivo y un hombre muerto solo existe esa diferencia. El primero respira, el otro no. La vida viene de Dios. El aliento, por tanto, viene de Dios, que lo puede también retirar en cualquier momento. De estas observaciones sobre el aliento se llegó a comprender que la vida depende de un principio espiritual que fue llamado con la misma palabra hebrea que espíritu, con la palabra ruaj. El aliento del hombre está en relación con un soplo externo mucho más potente. Es el soplo del viento, el soplo del espíritu. El término ruaj, como el término latino espíritu, spiritus, designa también el soplo del viento. Nadie ve el viento, pero sus efectos son impresionantes. Es el viento quien empuja las nubes, quien agita los árboles. Cuando el viento entumece, cuando es más violento, entumece las olas o puede echar a pique las naves. A los antiguos del viento les parecía un poder misterioso que Dios tenía a su disposición. Se le podía llamar el soplo de Dios.
Enciende mi noche, sé mi luz. Enciende mi noche, sé mi luz. Enciende mi noche, sé mi luz. Sé mi luz. Expresa en mi canto, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz.
En el libro del Éxodo, una narración nos dice: el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto. Éxodo 14, 21. En el capítulo siguiente, los mismos acontecimientos son descritos, pero ahora en forma poética. Es el soplo del viento del este, en este caso es llamado el soplo de la ira de Dios. Y dirigiéndose a Dios, el poeta dice: al soplo de tu ira se apiñaron las aguas. Mandaste tu soplo y los cubrió el mar. Éxodo 15, 8 y 10. Así se expresa en el libro del Éxodo, de un modo, por otra parte, muy sugestivo, la convicción de que el viento fue, en estas circunstancias, el instrumento de Dios. De estas observaciones sobre el viento invisible y potente, se llegó a concebir la existencia del Espíritu de Dios. En los textos del Antiguo Testamento se pasa fácilmente de un significado al otro, e incluso en el Nuevo Testamento vemos que los dos significados se hallan presentes. Para hacer que Nicodemo entendiera el modo de actuar del Espíritu Santo, Jesús hace uso de la comparación del viento y se sirve del mismo término para designar tanto al uno como al otro. Dice: el viento sopla donde quiere, así es todo aquel que nace del Espíritu. Juan 3:8. La idea fundamental que expresa el nombre bíblico de Espíritu no es, por tanto, la de un poder intelectual, sino la de un impulso dinámico, comparable al impulso del viento. En la Biblia, la primera función del Espíritu no es la de hacer entender, sino la de poner en movimiento. No la de iluminar, sino la de comunicar un dinamismo. Sin embargo, este aspecto no es exclusivo. También se expresan otros aspectos que preparan la revelación sucesiva. Ante todo, el aspecto de la interioridad. El aliento, en efecto, entra dentro del hombre, en el interior del hombre, En el lenguaje bíblico, esta constatación se puede expresar diciendo que Dios infunde el Espíritu en los corazones. Y así lo encontramos en el libro de Ezequiel o en Romanos. Al ser tan sutil, el aire penetra no solo en nuestro organismo, sino también en todos los espacios e intersticios. Esto ayuda a entender que el Espíritu del Señor llena la tierra, como nos dice el libro de la Sabiduría 1.7, y que penetra, en especial, todos los espíritus. Libro de la Sabiduría 7.23. Con el aspecto de la interioridad está ligado también el aspecto del conocimiento. ¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nos dirá la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, 11. Solo nuestro espíritu conoce nuestras reacciones íntimas, nuestros pensamientos, aún no comunicados a los demás. De modo análogo, y con mayor razón, el Espíritu del Señor, que está presente en el interior de todos los seres del universo, conoce todo desde dentro. Más aún, el Espíritu lo sondea todo hasta las profundidades del mismo Dios. Nadie conoce lo íntimo del Señor sino el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Cuando se trata de conocimiento y de comunicación entre las personas, el soplo tiene una conexión natural con la palabra. Para hablar, hacemos uso de nuestro soplo. Las cuerdas vocales hacen vibrar el aire que pasa por ellas, el cual transmite así los sonidos de las palabras. Inspirándose en este hecho, la Biblia establecería también un paralelismo entre la palabra y el soplo. Isaías 11.4, o entre la palabra y el espíritu. Gracias al soplo, la palabra se propaga. Del soplo, la palabra toma fuerza y dinamismo. En un salmo se aplica este paralelismo también al conocimiento primordial de la creación, y dice: por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca las estrellas. Y en textos semejantes podemos vislumbrar una lejana preparación de la revelación cristiana del misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre es el principio de la creación. Él la ha realizado mediante su palabra, es decir, mediante su Verbo e Hijo, y mediante su soplo, el Espíritu Santo. Como conclusión a este breve análisis terminológico de la palabra Espíritu Santo, del encuentro del Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Testamento, de esta palabra que, con la que decimos que es designado la palabra Ruach, podemos decir que el soplo de Dios aparece como la fuerza que hace vivir a las criaturas. Aparece también como una realidad íntima de Dios que obra en la misma intimidad del hombre. Aparece como una manifestación del dinamismo de Dios que se comunica a las criaturas, aún sin ser aún concebido como persona distinta en el ámbito del ser divino. El soplo o espíritu de Dios se distingue en cierto modo de Dios de manera por la manera que tiene de obrar en las criaturas. Así, incluso bajo el aspecto literario de la mente humana, queda preparada para recibir la revelación de la persona del Espíritu Santo, que aparecerá como expresión de la vida íntima de Dios y de su omnipotencia. Hacemos una pausa musical.
Firmes en la fe.
nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti.
Sintonizan Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Entramos en la segunda parte del programa, en la exégesis del Salmo 10 de la numeración litúrgica. El Salmo 10 de la numeración litúrgica es una magnífica oda que canta la fe ciega en el Dios providente. El salmista, invitado a emprender la huida, la fuga por consejo de algunos amigos que miraban la situación solamente desde el punto de vista humano, responde que tiene toda su confianza puesta en el poder que habita en lo alto, desde donde contempla las acciones de los hombres. Por eso, ese Dios omnipotente, ese Dios providente, hará justicia a los rectos de corazón, mientras que hará perecer a los impíos que viven fuera de su santa ley. Desde el punto de vista literario, el Salmo 10 es un diálogo dramatizado entre los amigos del salmista, pusilámines, alarmados ante los peligros inminentes, y el salmista, confiado en la providencia de Yahvé. La tonalidad espiritual del Salmo 10 es justamente ese canto que refleja muy bien el versículo con el que concluye este Salmo. El Señor es justo y ama la justicia. Esta es la raíz de toda la confianza y es la fuente de toda esperanza en el momento, en el día de la oscuridad y de la prueba. Dios no es un Dios que sea indiferente ante el bien y el mal. Dios es bueno, no es un halo oscuro, indescifrable y misterioso que no se preocupe de los hombres. El Salmo 10 podemos dividirlo en dos secciones perfectamente constituidas. Por una parte, la primera parte de ellas es una invitación en la que los amigos dicen al salmista que huya, versículos del 1 al 3. Y a continuación viene esa respuesta de ese diálogo que comentábamos, la respuesta del salmista confiado en la protección divina, versículos 6 al 7. Perdón, 4 al 6. El versículo 7, lo comentaremos más adelante, es un versículo que podría parecer que está añadido por motivos litúrgicos a este salmo, que en sí, bueno, pues viene a ser como un apartado distinto, como una conclusión sapiencial. En la primera parte de este Salmo 10, versículos del 1 al 3, se nos presenta esa invitación a la huida. Se hace con imágenes y mecanismos muy ágiles, tomadas de la guerra y de la caza. Los perversos tensan el arco de guerra o de caza para herir violentamente a sus víctimas, es decir, en este caso, a los fieles. Versículo 2. Los fieles se ven tentados por la huida, por la idea de escapar y de librarse de esa amenaza tan implacable. Quisieran huir como un pájaro al monte, es el versículo 1, lejos del remolino del mal, del asedio de los malvados, de las flechas de las calumnias lanzadas a traición por los pecadores. Los amigos del poeta le invitan a emprender esa huida hacia las regiones montañosas, como ese pájaro amedrentado por los cazadores. En la espesura del bosque encontrará su refugio. En la espesura del bosque encontró también refugio David cuando huía de Saúl. Se refugió en las montañas y también los macabeos se acogieron a la geografía montañosa cuando empezó la persecución seléucida. Los enemigos del salmista son gentes que no tienen remordimientos, son traidores y están espiando y buscando la ocasión de hacerle caer. De hacerle caer justamente como aquellos cazadores que son expertos y que buscan la caza, que ajustan la saeta para dar certeramente en el blanco a esa indefensa víctima que en este caso es el justo perseguido. Buscan las ocasiones propias en la oscuridad de la noche para cogerle desprevenido. La vida del salmista se ve que está en peligro y ese es el motivo de que se le aconseje la huida a lugares apartados como puedan ser los montes. Cuando se han conculcado los fundamentos de la moral y se hace caso omiso de los valores religiosos, entonces ya no hay nada que esperar en la sociedad, porque siempre los más desaprensivos van a estar al acecho para hacer caer, sobre todo a los rectos de corazón. Contra ellos parece que nada puede hacer el justo, como en este caso el salmista. La argumentación es clara desde el punto de vista puramente humano. Si se prescinde de la existencia de un juez superior que da a cada uno según sus obras, nada tiene que hacer el hombre. La vida es una lucha entre el bien y el mal. Y no es aceptable como programa huir cuando hay un peligro para los buenos. Y esa es la idea que el salmista pretende hacernos llegar a lo largo de esta primera parte del Salmo 10.
Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante. Iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante.
En la segunda parte del Salmo 10, versículos 4 al 6 y el 7, versículo, como decíamos, añadido a este Salmo, aparece un vuelco completo. Se produce la escena en la que el salmista nos dice que ese no es el camino y que él confía decididamente en el Señor. El Señor, que está sentado en su trono celeste, abarca con su mirada penetrante todo el horizonte humano, por eso él no va a tener miedo. Desde ese mirador trascendente, que es, por otra parte, signo de omnisciencia y de la omnipotencia divina, Dios puede observar y examinar a toda persona, distinguiendo el bien del mal, condenando con vigor la injusticia. Esta parte es muy sugestiva y consoladora y utiliza esa imagen del ojo divino cuya pupila está fijada y atenta a todas nuestras acciones. El Señor, nos dice el salmista, no es un soberano lejano, encerrado en su mundo dorado, sino que es una presencia vigilante que está a favor del bien, a favor de la justicia, de la santidad que es el mismo. El Señor ve y provee, interviniendo con su palabra y con su acción. Frente a todas las medidas de prudencia humana, está la fe en un ser superior que está por encima de todos los hombres, pues tiene los ojos en su trono. Versículo 3. Desde allí, desde ese trono, contempla la marcha de los acontecimientos de entre los hombres. Su palacio es santo, porque se halla lejos de toda contaminación terrenal. El salmista destaca esta trascendencia y superioridad de Dios sobre los hombres para dar a entender a sus interlocutores lo pequeños que son los enemigos, en este caso del salmista, al lado del Señor. A Dios no se le ocultan las maquinaciones que hay contra el justo, pero Él desde esa atalaya celeste contempla, ve todo lo que hay entre los hombres. Yahvé está allí entronizado no solo como rey de la creación, sino también como juez de la historia humana. Por eso sus pupilas escudriñan a los hijos de los hombres. Pero prueba al justo y también al impío, justamente para aquilatar el grado de virtud y de malicia que hay en cada uno de ellos. Precisamente en la persecución y en la adversidad se medirá el grado de virtud en los hombres. Ya en el libro de Job, Dios prueba con la enfermedad y con el infortunio al varón recto por excelencia. Su desgracia dará la medida de su virtud. Por eso Yahvé permite que el justo sea perseguido por los que son instrumentos de ese juicio discriminativo en la sociedad. Pero su providencia se mueve a impulsos de las exigencias de la justicia y de la equidad, y por tanto no abandonará al justo que sufre, ni dejará de castigar al que injustamente ataca al virtuoso. Por exigencia de su justicia, actuará como corresponde. El salmista, recordando la catástrofe de Sodoma y de Gomorra mencionada en el Génesis 19:24, declara que al fin habrá un juicio discriminador. Dios enviará un terrible castigo sobre los impíos, porque hay que odiar al que odia el bien, al que hace la violencia. Es la perspectiva de los profetas y de los salmistas, que está siempre puesta en la esperanza de ese futuro juicio que ha de preceder a la manifestación mesiánica para poner las cosas en su punto. La descripción está, se puede decir, que calcada de la descripción de las dos ciudades malditas del Mar Muerto. Por ese motivo no hay que tomarla tampoco al pie de la letra. Los profetas hablan también de ese juicio de Dios en términos cósmicos realmente escalofriantes, conforme al estilo, al modelo de la literatura apocalíptica, en la que la imaginación tiene gran importancia. Y así lo encontramos en el libro de Isaías en 34:1. A los impíos, en todo caso, les tocará en suerte la destrucción. El Salmo, sin embargo, no concluye con ese cuadro trágico de castigo y de condena. El último versículo, el versículo 7, abre el horizonte a la luz y a la paz destinada a los justos que contemplarán a su Señor, juez por excelencia, juez justo, pero sobre todo liberador misericordioso. Dice el versículo 7, los buenos verán su rostro. Y al hablar del rostro, se trata de una experiencia de comunión gozosa y de confianza serena con Dios que libra al hombre del mal. En la literatura del Antiguo Testamento, la frase de la faz de Dios o del rostro de Dios equivale a servirle, a asistirle en su culto, en el santuario, o también a participar de esa benevolencia de Dios y de protección. En este sentido, en este contexto, la expresión del Salmo lo que hace es aludir a una retribución en la ultratumba, es decir, a una visión facial de Dios, como enseña la retribución del Nuevo Testamento. Son también innumerables veces en las que encontramos descripciones a lo largo de toda la historia en la Biblia, en la que los justos han hecho experiencia semejante de Dios, encontrando la paz, la tranquilidad, el gozo en esa confianza divina, y ya sea en los mártires, en las narraciones que nos describen a los mártires del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ante los tormentos que tuvieron que sufrir y la firmeza con la que resistieron todos ellos la prueba. En relación también a este salmo, un diácono de Catania nos comenta, dice, y hablando de este salmo, gracias, oh Cristo, protégeme porque sufro por ti. Adoro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoro a la Santísima Trinidad. Gracias, oh Cristo, ven en mi ayuda, oh Cristo. Por ti sufro, oh Cristo. Es grande tu gloria, oh Señor, en los siervos que has dignado llamar a ti. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tu fuerza me ha consolado y no has permitido que mi alma se perdiera con los malvados y me has concedido la gracia de tu nombre. Ahora, Señor, confirma lo que has hecho en mí para que me quede, para que quede confundido el descaro del adversario.
Thank you. En él solo la esperanza, en él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor, en él solo la esperanza, en él todo el corazón,
el corazón.
En Cristo solo nuestra vida,
nuestra vida.
En Cristo todo el amor. Pongo mi confianza en tu gran bondad, nunca me podré perder. Pongo mi esperanza en tu fidelidad, me guías y me cuidas.
Salmo 10 de la numeración litúrgica. Al Señor me acojo. ¿Por qué me dices, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco, ajustan las saetas a la cuerda, para dispersar en la sombra, para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado, porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro.
Dios, que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado, toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición. A este Dios que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado, toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición.
Sintonizan Radio María, entramos en la tercera y última parte del programa, Oración con los Salmos, programa que ya saben es quincenal. La oración de hoy está hecha desde el Salmo 10 de la numeración litúrgica y corresponde a las vísperas del lunes de la primera semana. En la locución, María Ángeles Isidro. Señor, confío en ti me refugio. A ti acudo en las penas y alegrías. De ti espero todo, Señor. Mis pobres ojos no alcanzan a verte, pero mi corazón sabe de tu presencia. Presiente tu figura. Sabe que ves, que miras con amor, que te interesas por los hombres, por todo hombre y mujer, por todos tus hijos, que escuchas sus gritos, que los salvas, que me salvas. Día a día entretejes una historia de salvación en mi vida, única para mí. Me salvas de todo mal, de mi egoísmo, de mí misma, de pensarme el centro de todo, de todos. Escudriña, Señor, con tu mirada mi pobreza. Escudriña mi corazón. Pásalo por el fuego de fundidor. Comprueba, Señor, si me aparto de ti, si te soy fiel en el peligro, en las noches de mi alma. Comprueba si me preocupa y me ocupa lo tuyo. Extrae de mí toda forma de mal, de mi corazón los latidos que no van a tu ritmo, los que no sean de tu gusto, de tu hacer. Dame un paladar que guste de justicia, que guste de tu amor. Enséñame a descubrir tu historia de salvación en mi vida. Repasa junto a mí los pasos de mi éxodo. La nube que me protegió aquí o allá. El Sinaí. El paso del Mar Rojo. El estandarte al que mirar, si me muerde la serpiente, si me arrastra el mal. Porque un día, Señor, me hiciste a tu imagen, permite que sea fiel reflejo tuyo, espejo en que mirarse y ver solo tu rostro, solo a ti. Porque a semejanza tuya me creaste. Que tu paz fluya en mi sangre, cual serenas aguas, puras, cristalinas, que riegan la campiña del entorno, el horizonte, y brillan y son luz, cauce de vida a media tarde. Porque tuyos somos, porque nos creaste, no nos dejes, Señor, de tu mano. Derrama tu aliento de vida, tu fuego de amor, cada día, cada noche, cada tarde. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, hecha desde el Salmo 10 de la enumeración litúrgica. Nos encontramos en 15 días. Les dejamos ahora en la sintonía de Radio María. Y para aquellos que quieran hacer alguna consulta o alguna sugerencia o pregunta, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, en minúsculas y todo seguido, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Gracias por elegirnos. Feliz tarde a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Escuchado en Radio María la Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.